en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en esta jornada. Hoy es martes 25 de enero del año 2022, un día donde de nuevo estamos pasando mucho frío. Lo hemos dicho anteriormente, si diciembre fue un mes cálido para la época del año que estamos viviendo, el mes de enero está siendo frío, congelado. Hoy, sin ir más lejos, 7 grados bajo cero en Calvos de Randín, 6 grados bajo cero en Verín. Hemos alcanzado los 3 bajo cero en la ciudad de Orense y los termómetros ahora mismo son de 2 grados positivos en estos momentos a las 12:30 en la ciudad de Asburgas. Y el frío que va a continuar en los próximos días, también se espera temperaturas bajo cero a lo largo de toda la provincia de Orense. Con respecto al COVID-19, tenemos que lamentar la muerte de 2 personas, según ha comunicado el Sergas. Se trata de una mujer de 89 años que estaba ingresada en el complejo hospitalario, procedía de la residencia de Carballeda de Avia, y un hombre de 90 años que estaba ingresado en el hospital de Valdeorras. Con estos fallecimientos se elevan a 492 las víctimas mortales por coronavirus desde el inicio de esta pandemia en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. Y sigue el proceso de vacunación, y esta semana además la vacunación se está centrando en la población de entre 18 y 29 años de edad. De hecho, hoy están convocados alrededor de 3.000 personas de esas edades en Expo Ourense durante la jornada de mañana y tarde, en el hospital de Valdeorras y en el hospital de Verín. Y conocíamos en las últimas 24 horas que la Guardia Civil ha interceptado a un conductor que circulaba a 230 kilómetros por hora en un control realizado por la Guardia Civil en la A52 a su paso por Rivadavia. ¿Qué tal, Amelia González? Buenos días.
Qué exagerado eres, Juan, con esto del frío. Qué exagerado. ¿Por qué? Si es lo normal, hombre, si es lo normal. Es lo que estábamos echando de menos, ¿no? En diciembre claro. Nos quejábamos de que... Bueno, nos quejábamos. Comentábamos que hacía calorcito, entre comillas. Hay que ver cuándo venía el invierno. ¿Quieres invierno? Toma invierno. Y este es el invierno de Ourense, con esas temperaturas que, bueno, están en este caso registrándose en Calvos de Randín. Debe ser muy, muy agradable salir por a primera hora a la calle. Debe ser, madre mía, si ya te da cosa salir en Ourense. Yo esta mañana me asomaba aquí a la ventana desde el estudio de COPE en el barrio de Couto, me asomaba a la ventana y veía a algunos conductores que sacaban el alcohol para echarle al parabrisas, claro, porque estaban los cristales congelados. Si esto ocurre aquí en Ourense ciudad, en Calvos de Randín, madre del cielo, ¿con qué limpian el parabrisas cuando salen con el coche a la calle? Eso es una capa de hielo, madre del cielo, ¿cómo debe ser la cosa?
Pues imagínate.
Y lo que hacía referencia es que no tengo calificativo para ese personaje. Parece que metió el coche a 200 y pico, a 230, ¿no? Por la autovía. Uh-huh. Pero bueno, pero ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Porque mira, si va a 230 y se pega el cacharrazo y pasa lo que le pase a él, vale, ya está. Pero es que, oye, es que está jugando con la vida de los demás también, uh-huh. Que por la autovía no vas tú solo. Hay un poquito de cabeza. Ahí está gente, Dios, es que no sé, debe estar... No sé lo que les pasa por la cabeza a estos elementos.
Y no es el primer caso que hemos
contado. Claro. Es que no son ni uno ni dos, ¿eh? Es que hay mucho descerebrado, porque son unos descerebrados los que se ponen así al volante, ¿eh? La carretera como si fuera, ala, el dueño y señor del asfalto y no, de verdad, es... Ay, qué desgracia, que es una pena.
Bueno, son las 12:34. ¿Qué te parece si vamos a hablar de pisos, de alquileres, ahora que ha comenzado este año 2022, y de urbanismo, porque la semana pasada se ha hablado mucho del urbanismo en ese juicio contra el exalcalde orense Manuel Cabezas y el exconcejal de urbanismo Ricardo Campo Labrador. Se aludía al urbanismo en aquel momento. ¿Y cuál es el urbanismo de hoy, teniendo en cuenta que no tenemos plan general de ordenación municipal? Pedro Seara es el presidente de la Asociación de Fincas Urbanas de Ourense. Don Pedro Seara, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
¿Cómo está a día de hoy el metro cuadrado en la milla de oro de la ciudad de Ourense?
Ay, eso es muy relativo, depende del tamaño del local, la ubicación, pero está mucho más económico que hace 2 o 3 años, indiscutiblemente, siempre y cuando haya algún local disponible, que en este caso no lo hay.
En cuanto a pisos, ahora mismo, en la milla de oro, que es lo que conocemos como la calle El Paseo, calle Santo Domingo, serían las dos zonas principales, ¿no?
Sí, parte de Concordia también es bastante importante.
¿Ha bajado mucho con respecto a antes de la pandemia?
¿Nos referimos a pisos? Sí.
Sí, pisos.
No, pisos hay una escasez, hay poco, digamos, inventario, hay mucha demanda y no hay pisos disponibles. Cualquier piso que quede disponible no tarda mucho en poderse alquilar. Otra cosa es en el extrarradio, que tampoco hay mucha disposición, pero bueno, hay más que en la zona centro. Actualmente no hay disponibilidad por muchos motivos. Eso, si quieres, lo comentamos. Y al no tener, al carecer de un plan urbanístico en el cual se pueda desarrollar en la ciudad, tenemos nada más que poder disponer de las edificaciones actuales que normalmente al estar por la zona del casco histórico hay que remodelar. Y esto pues es una inversión grande que hacer, y hoy la propiedad de los propietarios no están por esa labor, porque además normalmente este tipo de edificación requiere una actualización tanto por el hábitat como por demanda de los inquilinos, que puede ser ascensor, accesibilidad, el garaje y todo esto, estas viviendas. No, pues, claro, otra cosa sería si pudiéramos disponer de suelo donde se pudiera hacer un desarrollo, pero claro, el plan urbanístico lo tenemos como lo tenemos, no se consigue avanzar en él, y ya llevamos como 3 corporaciones que seguimos en lo mismo, y yo no veo posibilidad de que en este mandato actual pues también se salga adelante.
Los alquileres por tanto subieron, ¿no?, en los últimos tiempos, atendiendo a que hay mucha oferta y poca demanda.
Sí, lo que es vivienda, sí, al carecer, pues se mantiene, y esto va por zonas. O sea, lo que podemos hablar del centro, pues nos movemos entre 500 a 700 euros, tranquilamente. En el extrarradio, llámese, bueno, zonas que son interesantes para vivir, como es el Couto, como es el Puente, bueno, pues estas zonas, sí, pues se puede conseguir viviendas entre 400 a 500 euros. Así que el tema lo tenemos bastante escaso de inventario.
La escaso de pisos, ¿no?
Sí.
Lo que decíamos, mucha oferta. Y otro tema son los locales comerciales. ¿Cuál es la situación a día de hoy con los locales comerciales?
Los locales comerciales, lo que tú bien decías sobre la milla de oro, pues la milla de oro para nosotros la interpretamos que es empezando, por ejemplo, la zona de Padre Feijóo, todo el paseo, el Parque San Lázaro y el primer tramo de Santo Domingo. Curiosamente, el primer tramo de Santo Domingo, que siempre estaba ocupado todos los locales, en estos momentos hay disponibles 3 o 4, creo recordar. Y esto es lo que interpretamos nosotros la milla de oro. En el paseo actualmente no hay ninguno disponible. O sea, incluso el que está en construcción también ya está colocado. Y el Parque San Lázaro tampoco. Pero a todo esto, claro, una cosa es que, volviendo al tema de las rentas, se han renegociado muchas de ellas, ¿eh? Porque, claro, con la pandemia, que está cerrado y muchas circunstancias, los propietarios han tenido que sentarse con los inquilinos a buscar o bien una reestructuración del contrato, o temporal, o un contrato nuevo, con donación de rentas, aplazamientos de algunas cantidades. La situación es bastante delicada, pero es una situación delicada a nivel nacional. Y hay sitios que se nota más, hay sitios que se nota menos. aquí en Orense, la verdad, pues que se está notando bastante. Yo puedo atreverme a decir que el local que quede disponible, su nuevo contrato va a sufrir una baja de un 30% como mínimo.
Pero hablemos de cifras para hacernos una idea. El precio más alto que se haya pagado por algún local, por el metro cuadrado, por algún local, ya no este año, porque dices que ha bajado un poco los precios, pero en la época de, entre comillas, esplendor, ¿eh?, de los alquileres, ¿a cuánto se ha llegado a pagar el metro cuadrado en la Milla de Oro?
Bueno, nosotros tenemos ejemplos, como es lógico, porque no es que son ejemplos que escuché, pues son ejemplos que tenemos en el despacho con contratos firmados. Hay un local, por ejemplo, que paga 22.000 euros al mes. Hay locales de 14.000, alguno. Hay locales de 12.000, varios. Hay locales también, claro, todo depende de lo que decía antes, el tamaño, la ubicación. Hay locales de 5.000, 6.000 euros, varios, de una superficie aproximada de 50 a 100 metros cuadrados. Pero no hay dos locales iguales ni dos comportamientos iguales, porque influye metros cuadrados, ubicación, fachada, que es otro punto importantísimo.
Ya.
O sea, aquí existe, de verdad, es una pregunta que yo le he contestado en varias ocasiones. No hay un precio por metro cuadrado, ¿eh?
Ya, pero vamos, uno se pregunta, oye, ¿qué volumen de negocio tiene que tener, pues eso, un negocio para poder pagar 22.000 euros de alquiler
bueno,
al mes?
Bueno, es un caso aislado, pero el más frecuente en el paseo está entre 14, 12, 16.
Hecho mismo.
Es lo que hay, pero claro, son locales, hablamos de locales de 250 metros cuadrados, pero de 250 metros cuadrados por lo menos.
O sea, el impacto del coronavirus fue importante, ¿no?
Ha afectado muchísimo, la verdad. Así que esperemos que esto pronto se nos vaya remitiendo, pero no va a ser ya... No, yo creo que tardaremos mucho tiempo en volver a la situación que hablaba tu compañera hace un momentito.
O sea, por eso, empezando este año 2022, ¿qué previsiones se pueden manejar a día de hoy? Pues difícil.
Yo no soy pesimista nunca, pero pienso que el primer semestre vamos a estar en la misma tónica, aguantando lo que tenemos actualmente. Va a influir mucho que se tranquilice el COVID, que tengamos una situación más estable, que tengamos más libertad, pero el primer semestre estoy claro que vamos a estar en la misma situación. Y yo diría también, volviendo al punto del comienzo, arrendamientos necesita, la ciudad necesita más inventario de viviendas. No las tenemos, además tenemos una particularidad, tenemos los ayuntamientos limítrofes que nos han restado mucha posibilidad, porque al carecer la ciudad de Ourense de un suelo que sea asequible, pongámosle por ejemplo una pareja joven, empieza su vida, ¿cómo va a asumir la compra de un piso de 200 a 300 mil euros? Y como no sea en el extrarradio, con lo que aludimos de un plan general en vigor, que hay suelo que hubiera suelo disponible para esta particularidad, habría. Y si no, es lo que ha sucedido estos últimos años. Se nos han ido para ayuntamientos como Barbadas, Toén, San Cibrao, Pereiro, los ayuntamientos limítrofes, porque ahí sí han tenido esa posibilidad. Incluso Barbadas, pues tenemos el ejemplo que si nos damos un paseo por Barbadas, por la Valenzana concretamente, vemos mucha juventud, vemos muchas parejas con sus carritos de bebés, y esto es lo que nos asegura un futuro. Y en Ourense Capital, esta posibilidad, pues la única que es recuperar las viviendas que están obsoletas, darles una actualización, pero claro, tenemos que lidiar, valga la expresión, con ayuntamiento, tenemos que lidiar con patrimonio, tenemos que lidiar pues con el PERI, y todo esto requiere, además que rehabilitar hoy una vivienda tiene un costo muy muy fuerte. Uh-huh. Y después aún encima carecería del garaje, el ascensor tiene que ser sí o sí, y todo son condicionantes. Es difícil la solución si no conseguimos sacar adelante un plan urbanístico, y esto pues el compromiso lo deberían de asumir de una vez por todas de todos los grupos municipales.
¿Cuáles son los daños, los mayores daños colaterales que tiene que llevemos tanto tiempo sin plan general de ordenación municipal?
Sí, es una causa fundamental. Pero no les veo que se sienten para resolverlo. Y qué sencillo sería, vamos a ver, convocan plenos, esto es una opinión mía muy personal, ¿eh? Yo no, esto no lo hago partícipe, pero es una mía muy personal. Yo creo que hay instrumentos suficientes si hay voluntad política, o en este caso es voluntad política. Porque los grupos municipales no se unen, no se sientan y convocan un pleno especial para hablar solo del plan urbanístico. Yo creo que amerita el hacerlo. Han convocado plenos especiales para ciertas cosas que no vienen ahora a cuenta ni quiero comentar.
Yeah.
Pero para un plan urbanístico que depende tanto de la ciudad, dependemos todos, tantos, y hay tantos puestos de trabajo, pues yo creo que deberían de sentarse y no salir del pleno sin buscar una solución consensuada, que después cada grupo siga haciendo su política propia. Pero esto es una cosa de todos.
Uh-huh. Además preocupa, claro, las últimas informaciones, ¿no? El alcalde de Orense ha aludido incluso a que no le está gustando lo que está haciendo el equipo redactor y ha dejado en el aire la posibilidad incluso de prescindir del equipo redactor. Es volver a empezar de cero.
Bueno, eso es muy particular su opinión y muy respetable.
¿No?
Pero hay fórmulas de controlar un plan, unos redactores de un plan, indiscutiblemente. Porque al final yo hago una pregunta. ¿Quién le paga la redacción del plan? ¿Quién es el dueño del plan? O sea, todo es cuestión de sentarse. Pero claro, esto es la unión de los grupos municipales, es un interés general. Y si para intereses generales, como es esto, como hay otros también, no solo tienen el plan urbanístico, no se sienten y sacan adelante, pues no vamos a avanzar. Esos 4 o 5 puntos, o 3 los que sean, que son de interés general, eso no se tendría ni que andar discutiendo, ni tiene que buscar una solución para que nuestra ciudad... Hemos vuelto a perder población, Juan. Es o no es. Vosotros manejáis
sí,
más
sí,
información que
perfectamente.
Yo. Hemos perdido población. ¿Cuántos más queremos? ¿Cuántas familias, yo mismo me pongo en mi familia, cuántas familias tienen hijos y no tienen ningún hijo aquí trabajando o instalado? Entonces, preparamos a nuestra juventud muy bien, muy bien. ¿Para qué? Para que se nos vaya para otro lado. Es una reflexión. Si
es
no les damos
la reflexión que deberían hacer los políticos, ¿no? A la hora de sentarse y sacar adelante temas como el Plan General de Ordenación Municipal. Es una reflexión clarísima.
No es el único, Juan, no es el único. Hay muchos más, pero este, en estos momentos, es que llevamos muchos años con esto. Entonces, claro, ¿cuál va a ser la solución?
De ahí que se vayan a otras ciudades o a otros municipios de la provincia de Orense.
Exactamente. En el caso de vivienda, pues ya lo hay que insistir, lo tenemos ahí desde hace unos años a la vista. Claro, indiscutiblemente una vivienda desde el suelo tiene una repercusión. Si tú le das una repercusión muy alta al suelo, la construcción al final te cuesta prácticamente lo mismo construir aquí que en la Valenzana. Entonces, ¿cuál es el costo? ¿Por qué es tan caro las viviendas, caro comparado con otros ayuntamientos? Porque el suelo tiene una repercusión alta.
Un asunto, con este coronavirus se ha incrementado también el interés de varias parejas o de varias personas por buscar un piso en la periferia, en el extrarradio, con un jardín, atendiendo la situación de coronavirus que hemos vivido.
Sí, eso ha sido cierto, sobre todo en los primeros meses. Hoy ya ha bajado la demanda en ese aspecto, pero claro, hoy lo que sí, la gente busca, si no es una vivienda a las afueras, con su patio y su jardín, también busca que tengan balcones, que tenga terrazas, es lógico, ha habido ese movimiento. También es cierto que si nos vamos a la estadística de las viviendas que se han vendido en estos últimos meses, son viviendas para rehabilitar todo, prácticamente. Eso es una estadística real y eso lo tenemos en las notarías, en los registros.
Bueno, pues ahí está la situación en estos momentos, en este inicio del año 2022, entre otras cosas. Mucha dificultad para alquilar en Ourense, muchísima dificultad.
No hay producto, no hay producto.
Claro,
no hay
y sin producto. Plan general de ordenación municipal, pues no hay futuro.
Pues tenemos que arrimar el hombro todos, pienso yo. Cada uno va a aportar lo que buenamente pueda, pero empezando por nosotros los ciudadanos y siguiendo por las corporaciones municipales todas, sin vamos, sin señalar a nadie, porque aquí no es necesario señalar a nadie.
No, hay que señalarlos a todos, para que llegue un acuerdo, que se siente que llegue un acuerdo.
Yo pienso que esto es una cuestión de todos y por el bien todos. Tenemos una población, una edad media muy alta, y esto hay que analizarlo, hay que pensar por qué, y esa reflexión. Y yo siempre digo lo mismo, para esto hay un sitio que se está trabajando muy bien y muy constante, que es el Foro Liceo, con todos los informes que se están
pues tendremos tiempo para hablar de todo ello. Pedro Seara, pues, muchas gracias. Muy buenos días.
A vosotros, mucho gusto.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. La Guardia Civil detuvo a 5 personas que presuntamente formaban parte de una banda que se dedicaba a robar en distintos puntos de la comarca de Monterrey. Las detenciones se produjeron en el marco de la investigación Instrumenta O, llevada a cabo durante los últimos meses. Los agentes relacionan a los detenidos, todos ellos vecinos de la localidad de Berín y de Ferrol, con una decena de hechos delictivos cometidos en naves, galpones, fincas de los municipios de Berín, Oímbra y Castrelo Doval. Escuchas Herrera en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Sigue el frío intenso a lo largo de toda la provincia de Orense, donde Calvos de Randín marcó la mínima 7 grados bajo cero. Amelia González, buenos días.
Buenos días, sí, Calvos de Randín ha vuelto a registrar la temperatura más baja de Galicia. No 7 grados bajo cero, 7 grados y medio bajo cero. En este municipio orensano marcaba el termómetro a las 3 menos 20 de la mañana, seguido de los menos 7 grados que tenían en Xinzo de Limia a las 9 menos 10 de hoy martes. En otras localidades de la provincia de Orense, según los datos registrados por Meteo Galicia, hasta las 9 y media de la mañana también se registraron temperaturas bajo cero. Por ejemplo, en Berín el termómetro descendió hasta los menos 6,9 grados, a menos 4,4 en Abeiga, a menos 3,3 en Vilariño de Conso y a menos 2,5 en Carballeda de Valdeorras y también en Manzaneda. Mañana, miércoles, estarán en aviso amarillo por bajas temperaturas en la zona sur de esta provincia de Ourense, donde las mínimas podrán ser inferiores a los 4 grados bajo cero.
¿Y cómo está la situación a esta hora, a las 12:52 en las carreteras de la provincia? ¿Cómo está la situación, Amelia, en estos momentos en las carreteras de la provincia?
Sí, digo que a esta hora podemos apuntar que hay obras en la autovía A75. El carril derecho está cerrado desde el kilómetro 8 al 9, sentido creciente de la kilometración, decíamos, en la A75. También hay obras en la autovía A52, desde el kilómetro 162 y al 164, dirección Vigo. El carril derecho está cerrado. Y apuntamos también otro punto de obras en la A52, concretamente en Acanda, desde el kilómetro 112 al 113, dirección Vigo. El carril derecho está cerrado en ese tramo.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Lorenzo Baloncesto empieza a coger fuerza después de las 2 victorias consecutivas en este inicio del año 2022. La última ante Morón en casa, en este caso en la cancha de Remedios, donde volvía a disputar un partido y a vencer más de 30 años después, ya que en el Pazo dos Deportes Paco Paz, que es el lugar habitual donde juega Club Orense Baloncesto, en ese momento se estaba disputando el Campeonato de Europa de Hockey Sala Femenino, donde venció ante 6 selecciones la selección, el combinado nacional, el combinado español. Club Orense Baloncesto ya prepara su siguiente partido aplazado, que tendrá lugar este próximo sábado en, de nuevo, el Pazo dos Deportes Paco Paz.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
2 nuevas víctimas mortales por COVID-19 en la provincia de Orense. Se trata de una mujer de 89 años que estaba ingresada en el complejo hospitalario que procedía de la residencia de Carballeda de Avia y un hombre de 90 años ingresado en el hospital de Valdeorras. Con estos fallecimientos se elevan a 492 las víctimas mortales por coronavirus desde el inicio de la pandemia en el área sanitaria de Orense, Berín y Obarco de Valdeorras. Y sigue la vacunación, avanza esta esta semana para la población de entre 29 y 18 años que está convocada para recibir la nueva dosis. Ayer acudieron los primeros citados a Expo Urense en los hospitales de Verín y Valdeorras. Hoy continuarán con casi 3.000 personas convocadas entre los tres recintos, el recinto de Expo Urense y los dos hospitales comarcales, y esta será la tendencia aproximadamente hasta este próximo sábado. Juzgado un operario municipal por pegar al alcalde de Baños de Molgas, así lo relató ante el tribunal el regidor municipal de Baños de Molgas, Jaime Iglesias, en unos hechos que ocurrieron cuando lo vio en un bar y le recriminó que estuviera a esa hora en el bar y no estuviera en el trabajo. Villarino cimentó su victoria en la ciudad de Orense y en las principales villas para ser reelegido líder del Partido Socialista en Orense. El actual portavoz del Partido Socialista, recordemos que derrotó a su rival por 709 votos frente a los 516 del alcalde Obarco. Villarino ganó en la ciudad y su victoria se fraguó también en las principales villas como Ocarvallino, Xinzo, Verín, Castro Caldelas y Rivadavia, donde gobierna el PSOE, y el resultado obtenido por Villarino fue aplastante. Y esta mañana tuvo lugar, Amelia, la primera comparecencia después de su victoria de Rafael Rodríguez Villarino.
Sí, el PSDG-PSOE estudiará acciones legales contra el reparto que califican de injusto y solidario y falto de transparencia que se hace con el dinero público de la Diputación de Ourense. El portavoz socialista provincial, Rafael Rodríguez Villarino, compareció hoy en rueda de prensa junto a su compañera de grupo en la institución provincial, Elvira Lama, para referirse a dos informes emitidos por el Consejo de Contas de Galicia. En uno de ellos, emitido en mayo del año pasado, se recoge que el reparto de los fondos de la Diputación Ourensana no cumple con los mínimos objetivos de legalidad, según señalan los diputados socialistas que recuerdan que en las conclusiones del informe se apunta que el reparto de los fondos debería realizarse a través de un plan equitativo que contemple distintos criterios y no con una cuota fija independientemente de la magnitud de cada ayuntamiento, que es lo que se hace hasta ahora, como explicó Rafael Rodríguez Villarino.
Informe do Consello de Contas de mayo, decíase de modo taxativo que se incumplía a lei de subvencións, porque o 84% das subvencións facíanse de modo discrecional, é dicir, non iban por concurrencia competitiva, non iba con indicadores objetivos, senón que iban a dedo, como coñecemos popularmente. Vámonos a expresar con este xeito popular para que sexa fácil de entender. A contratación tamén o 80% era a dedo, e todo con contratos menores, con contratos sen publicidade, con contratos sen concurrencia, e polo tanto, que ocurre con esos contratos? Que a xestión dá lugar a unha rebaixa cero para as arcas da Diputación.
Rodríguez Villarino también se refirió a un informe más reciente del Consejo de Contas en el que se indica que los fondos de compensación de la Diputación Provincial de Ourense, es decir, los referidos al Plan Provincial de Obras y Servicios, deberían estar coordinados por la Xunta de Galicia. El portavoz de los socialistas en la Diputación dice que esa coordinación no existe y añade que incumple la ley porque los criterios de reparto, según recoge el informe del Consejo de Contas, no incorpora el análisis del coste efectivo de los servicios municipales, que es de carácter obligatorio.
¿Y de qué se habla en la comarca de Valdeorras, Tierras de Trivi? Vesiviana.
Se habla de Descubre a qué sabe Valdeorras, que es el lema del nuevo proyecto que se ha puesto en marcha en la Oficina de Promoción de Productos Tradicionales y Dinamización Turística de Obarco. Se trata de un espacio físico que sirve de escaparate promocional a los productos y productores de la comarca y en el que se ofrece además su degustación. Los productos que se muestran en la oficina no se venderán al público, pero las personas interesadas sí se podrán poner en contacto con los productores. La idea partió de una productora que propuso la posibilidad de que los productores de la zona pudieran exponer sus productos y el Concello de Obarco y Oeixo Atlántico apoyaron la iniciativa y hay ya 6 productores que van a exponer sus productos durante 15 días cada uno en la Oficina de Turismo de Obarco, de forma que el espacio estará cubierto hasta el próximo mes de mayo.
Y el Ayuntamiento de Ourense mejora el vivero municipal de Ourense.
Sí, el Concello de Ourense, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha invertido casi 40.000 euros en el vivero municipal. El nuevo equipamiento adquirido, que tiene nuevos túneles de hasta de casi 30 metros de largo, permitirán abaratar los costes de gestión de almacenaje de plantas y árboles para la ciudad. El vivero ocupa una extensión de 24.000 metros cuadrados y permitirá la recepción y control de todas las plantas y árboles con destino a los proyectos de jardinería y obras de Ourense, así como su consolidación como enfermería de los ejemplares que puedan ser recuperados. Los trabajos de la nueva infraestructura van a comenzar con el lanzamiento de una nueva campaña de embellecimiento de la ciudad que consistirá en la plantación de 900 nuevas plantas de 40 especies distintas, como rosas, romeros, azaleas, geranios y gardenias, en los barrios y las calles peatonales de Ourense.
El Premio Antón Risco de Literatura Fantástica 2022 ya está en marcha. Se trata de la séptima edición y los trabajos podrán presentarse hasta el 28 de febrero. El premio está dotado con 3.000 euros y se pueden presentar trabajos en lengua gallega o portuguesa. La Diputación de Ourense se incorpora a la convocatoria de este premio. La presidenta de la Fundación Vicente Risco, Celia Pereira, mostró su alegría por poder convocar un año más este premio que honra la figura de Antón Risco, escritor y amante de la literatura fantástica. Y destacó la apuesta de la Diputación de Ourense por este premio, que supone, según señaló, una importante promoción de Allariz y Ourense, tanto en Galicia como en Portugal. Y el Colegio Plurilingüe Guillaume Brown recibe la primera semana de febrero del 2022 a los participantes del proyecto Erasmus Plus, unidos por una ruta geográfica normanda. Están realizando rutas por los 6 centros que forman parte de este proyecto, entre ellos el Centro Ourensano. ¿Escuchas? Herrera en Cope Ourense.